Bueno, pues cuando son las 9 de la mañana vamos a darles unos minutitos a mi querido amigo Carlos Artiles para que nos haga su análisis semanal, que ya es habitual los lunes. Hoy lo va a centrar en Sánchez y la mujer, que según el amigo Artiles están acorralados ante las revelaciones que se van conociendo en los sumarios. Y también va a dedicarle unos minutitos a la internacionalidad, a las noticias internacionales. Y por supuesto a su querido amigo Donald Trump. Les dejo 15-20 minutitos con el amigo Carlos Artiles.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio. Como siempre, aquí estamos cada semana para ofrecerles el análisis y el comentario de la actualidad. El email publicado esta semana por algunos medios y en redes sociales en el que la directora general de la presidencia, Cristina Álvarez, presiona a la aseguradora Reale de CaixaBank para que mantenga su inversión en el máster de Begoña Gómez, la mujer del presidente, es de una enorme gravedad política. Que alguien pagado por el gobierno pida dinero para la mujer del presidente es la prueba definitiva de que el matrimonio Sánchez ha utilizado recursos públicos para fines lucrativos privados. Pero todavía es más grave el tema. Pedro Sánchez blindó la contratación de la asesora de su mujer tan solo un mes después de llegar al Palacio de la Moncloa. Esto confirma lo que hemos dicho aquí muchas veces en nuestros comentarios, que la moción de censura a Rajoy fue un quítate tú, que ahora robo yo. Sánchez y familia lo tuvieron claro prácticamente desde el inicio. Y la asesora de Begoña Gómez, con rango de directora de la presidencia, que se llama María Cristina Álvarez Rodríguez, está adscrita a la presidencia del gobierno y forma parte del equipo de los más de 800 asesores que tiene su santidad. El rango que le asignó al ayudante hizo que su sueldo se duplicara en comparación con los predecesores que ha habido en su cargo. En fin, las actividades prácticas que está realizando el asistente de la mujer de Sánchez pues pueden ser constitutivas de un delito de malversación de fondos al cobrar un salario público y, sin embargo, dirigir su actividad prácticamente a ayudar a un tercero a hacer negocios privados. Esto es bastante peor que lo que hizo un nargarín y tiene un título penal muy claro, como digo, malversación de fondos públicos. Ahora, que sea la justicia la que tome cartas en el asunto, que debe ser igual para todos esa justicia, ya sea el yerno del rey o la esposa del presidente, incluso si ese presidente es socialista. Al menos debería ser eso si estuviéramos en un verdadero estado de derecho. Lo curioso es que toda la izquierda mediática y política, no solo la apesebrada o la ensombrada, como dice Milei, lo da por bueno y hasta defiende ese comportamiento en una hipocresía de luego bastante descarada, porque lo que decían de un dargarín ahora no dicen ni mu con respecto a Begoña. En fin, la razón es simple, están protegiendo a Sánchez en la Moncloa para seguir sacándole todo lo que pueden. Hace tiempo que la izquierda política dejó de defender la igualdad entre los ciudadanos, pero es que ya se han ido prácticamente al lado contrario. Defienden los privilegios de la casta política y sindical, evidentemente de su casta política y sindical, los privilegios territoriales, especialmente de catalanes y vascos, sobre el resto de españoles, porque es lo que les interesa electoralmente y políticamente. En fin, vamos al tema, desde luego, que sigue estando candente, la tragedia de Valencia, donde, por supuesto, Sánchez, Rivera y Mazón deben dimitir. Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, debe dimitir por inútil y no estar a la altura de lo que pasó, ¿no? Eso es evidente. Pero Sánchez debería hacerlo por mala fe y por falta de empatía y tacticismo político. Y Teresa Rivera, porque ni ha estado y ni se le espera, además de la omisión también de haber hecho los trabajos previos que hubieran evitado muchos problemas en esta tragedia por puro sectarismo ideológico. Ella está ahora mismo para ser comisaria de la Unión Europea y no quiere que la molesten para nada más, y lo demás, pues como ya ven, le resbala absolutamente. Recuerden que el malvado gobierno de Aznar creó un plan hidrológico nacional que incluía importantes obras hidráulicas como comunicar Cuenca, para paliar efectos de la sequía o hacer nuevas presas y acondicionar cauces para evitar esas grandes riadas, que en el fondo, que principalmente fue la causa de la catástrofe, ¿no? no tanto la lluvia como esas riadas. Todo se pagaba con dinero de Europa, es decir, que España prácticamente no invertía nada ahí o gastaba muy poco dinero. ZP se lo cargó, lo derogó nada más pisar la Moncloa, a petición expresa de los separatistas catalanes, que ya saben que todo lo que sea fastidiar y crear la idea, una idea nacional española, pues se lo quitan, se lo cargan, y lo hizo ZP pues por tacticismo político también, y ideológico, porque también hay una parte de ideología. Había que dejar que los ríos fluyeran de forma natural, ya saben, los ecologetas. Pero es que hay más en torno a este tema de la ideología. En 2019, la izquierda que gobernaba en Valencia pretendía deshacer la mega infraestructura que ha salvado ahora mismo a Valencia capital de esa tragedia. La obra que Franco precisamente ordenó hacer con el desvío del cauce del Turia tras la otra gran catástrofe que se produjo en Valencia en 1957. Esa tragedia hoy hubiera sido aún mayor si cabe si hubieran hecho ese disparate en 2019. Y ahí están los medios, los titulares en prensa que informan de todo ello. En ese neolenguaje que ahora se utiliza, pretendían, como digo, recuperar un caudal ecológico y renaturalizar el nuevo cauce. Esto es lo que decían estos ecologetas, estos sandías, como digo, verdes por fuera y rojos por dentro. Hay razones, desde luego, sobradas para que hubieran 5 o 6 socialistas decentes que se ofrecieran a la oposición para pactar una moción de censura con el acuerdo final de convocar elecciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren los 6 diputados socialistas canarios que hay en el Congreso, que lo hagan. No digo ya por Valencia, incluso por La Palma, que siguen sin recibir todavía las ayudas prometidas. Porque la verdad es que este sistema de partidocracia ya colapsó hace tiempo, pero con la tragedia de Valencia, pues se han visto sus costuras, ¿no? No llegan más que inútiles a la dirección y gestión de los aspectos fundamentales de la nación, de España y del país, ¿no? Solo hay que repasar los ministros y responsables de las instituciones más importantes que hay en el gobierno a nivel nacional y a nivel autonómico y ver su conocimiento, experiencia y mérito para estar ahí, ¿no? Y eso pues compararlo con lo que pasaba, por ejemplo, al inicio de la democracia, los años 80 y 90, por no poner los gobiernos del franquismo porque entonces sería políticamente incorrecto y mejor no entrar en ello. Pero Sánchez lo que ha hecho como buen discípulo de este sistema de la partitocracia corrupta es sacarle el máximo provecho al sistema, sin escrúpulos y además ni empatía alguna. Entendió claramente que lo que hace falta es hacer depender a todo del pesebre para que nadie le quite el poder y no tener límite en hacer lo que estime conveniente y lo que sea. Y no puede ser, porque estamos viendo las consecuencias, que un país dependa de todo, del dedo caprichoso de los líderes políticos de los 2 partidos mayoritarios que hay en España, a nivel estatal y autonómico, en las que se nombran y se colocan pues desde jueces hasta directores de medios públicos y privados, hasta, en fin, directores de colegios, de cualquier institución, absolutamente todo. Todo pasa por el capricho, insisto, de estos 2 líderes. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. No se crean que esto es el sistema democrático que hay o funciona en el resto de Europa y desde luego aquí en Estados Unidos en absoluto. Es decir, aquí un senador republicano demócrata no depende para nada ni de Trump, ni de Biden, ni de nada. Depende de sus electores, pura y simplemente. Por eso ven muchas veces que votan en contra o se oponen a cualquiera de estas circunstancias porque no hay esa partitocracia que, como digo, hay en España, y el sistema está roto, absolutamente roto, y había que cambiarlo. En fin, hablando de sistemas rotos, la semana pasada apenas tuvimos tiempo de hablar de otro escándalo que se destapó con la tragedia de Valencia, que es la Cruz Roja, que le ha pillado con el pie cambiado porque estaba muy ocupada en el negociete de recibiendo subvenciones de atención a la inmigración ilegal que llega por miles, como estamos viendo y sufriendo ahí en Canarias. Y su ausencia en Valencia fue realmente tan notoria, sobre todo en los primeros días, que ahora han tenido que recurrir a unas campañas muy improvisadas y muy caras, campañas de imagen que de luego nadie se está tragando, ¿no? están grabando vídeos a destajo por su presencia tardía en toda la zona de la catástrofe, que por cierto han sido denunciados en redes, pero que ningún medio se atreve a reproducir, como si le montaron el lío a un colaborador de Ike Jiménez en Horizonte, que se manchó de barro un pantalón para intentar hacer un falso directo, que en fin, que todos los que trabajamos en los medios entendemos que eso pueda pasar, que aunque no sea, digamos, muy estético, pero realmente se puede justificar de alguna manera si eso se analiza, porque además ese chico en concreto hizo una labor tremenda y es de la zona. O sea, encima es un youtuber, digamos, que está vinculado precisamente a Valencia y a todos esos pueblos. Por cierto, campaña infame a izquierda y derecha la que se hizo contra Iker Jiménez, que demuestra que el bipartidismo actúa en conjunto cuando ven atacado su pesebre, ¿no? Y eso lo vivimos con Ciudadanos claramente y de primera mano, si todos recordamos, por lo menos los que estuvimos cercanos a ese movimiento de liberal o de los liberales en España. En fin, basta preguntar a los damnificados si recuerdan haber visto a alguien de la Cruz Roja en los primeros días y ahora se está gastando un dineral en esa propaganda con el dinero que nunca ponen realmente en programas de atención, ¿no? Que es lo que se necesita. Cruz Roja era precisamente otra gran institución, honorable institución, por otra parte, que se ha encargado el partidismo, ¿no? El bipartidismo y la partitocracia, y especialmente el PSOE, que lo ha convertido en un chiringuito más, pero un chiringuito absolutamente monstruoso. La verdad que por mucho que la Cruz Roja pretenda lavar su imagen, se hace patente que se ha convertido en una ONG más hipersubvencionada y al servicio, como digo, del PSOE principalmente y la partitocracia. Y ahora pues es un eslabón de ese tráfico de ilegales que están a sueldo del gobierno, ¿no? Ya me extrañó cuando un representante de la Cruz Roja estaba haciendo declaraciones a los medios y sin cortarse un pelo decía que nada de enviar agua, comida o ropa, que lo que tenían que hacer, si querían ayudar, es que mandaran dinero. Mirando las cuentas de Cruz Roja del año pasado, 2023, sin ir más lejos, pues se ven las razones claras para esa petición, ¿no? Solo entre 2017 y 2022, la Cruz Roja recibió más de 1.500 millones de euros en ayuda, según los Excel que recogen los beneficios, digamos, y ayudas del gobierno. En 2023, como digo, el último año consolidado, recibieron 514 millones de euros en subvenciones y se gastaron, de los 514, 475, es decir, el 92% en gastos de personal. Más de 4 millones de eso se van a pagar a la alta dirección, es decir, 64 personas están recibiendo unos 64.000 euros por cabeza. No está nada mal, ¿no? También se gastaron otros 146 millones en servicios exteriores, que vete tú a saber qué es y cómo se reparte y a dónde van dirigidos, ¿no? El diputado precisamente de Ciudadanos, liberal, Pablo Cambronero, dijo o señaló en un tuit que la Cruz Roja España había recibido desde 2020 la friolera de 5.764 subvenciones entre todas las administraciones. Una barbaridad. Y son, bueno, pues ya sabes, una institución que tiene 250.000 voluntarios, que los explotan la mayor parte de las veces, 14.000 asalariados, y esos comentados 64 altos cargos que están muy bien remunerados. Y bueno, ¿y quién está de vicepresidenta de esa fundación de Cruz Roja? Como ya decíamos la semana pasada, pues la novia del ministro de Exteriores, Álvarez, que recientemente pues fue nombrada también vicepresidenta de alianzas estratégicas de otra firma que se llama Open Chip y Software Technology, y que es una empresa desconocida, sin facturación registrada, y que recibió en mayo de este año, oye, qué casualidad, al poco de nombrarla a ella en el cargo de vicepresidenta de esas alianzas estratégicas de la firma, pues una inyección de 111 millones de euros. En fin, esto se parece un poco o bastante a la repetición de los casos de las mascarillas con Illa y Ábalos y Ángel Víctor Torres de por medio. En fin, esta ONG pues se ha convertido, como ven, en otro chiringuito social de más, y esa es la realidad. Y cada vez que hay una catástrofe, además, se frotan las manos porque le llega dinero a chorros y sin control, y esto lo comentaban en redes algunos ex trabajadores de la organización, Incluso un médico alemán, voluntario en Valencia, explotó precisamente contra la Luz Roja antes, a ver que no estaba, y decía, reciben millones de euros del gobierno, ¿y dónde habéis estado hasta ahora? Que no se les ha visto el pelo, ¿no? En fin, recuerdo además, por cierto, a una israelí, Mia Shem, que estuvo secuestrada durante 50 días por Hamas en Gaza, que pronunció un discurso sumamente contundente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hizo preguntas que sonrojaron a muchos, como por ejemplo, ¿dónde estaba precisamente también la Cruz Roja? ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la ONU exigiendo tener acceso a los secuestrados y que nunca lo hizo, ¿no? Bueno, la connivencia precisamente, como digo, de esta Cruz Roja con esos movimientos terroristas fue también otra denuncia tremenda. Bueno, vamos al apartado internacional, ya que estamos en ello. Rápidamente, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, de 85 años, que es el líder supremo, como digo, del régimen de los ayatolás en Irán, pues Khamenei parece que está gravemente enfermo. Esa es una información que publicó el sábado el New York Times, y parece que su segundo hijo mayor, Mojtaba Khamenei, pues puede ser su probable sucesor cuando fallezca. Pero la verdad es que en redes sociales hay algunos analistas judíos que están desvelando que no es realmente que estuviera gravemente enfermo de manera natural, sino que fue envenenado por opositores internos dentro del propio régimen, que el régimen está en una situación internamente muy, muy, muy crítica. El informe de New York Times señala que la grave condición médica de Khamenei ha desatado ya una batalla tremenda interna sobre la sucesión, batalla silenciosa, porque lógicamente nadie va a hacer público lo que está pasando internamente en ese régimen de los ayatolás, y parece que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pues tendría una voz en quién podría ser el sucesor de este líder supremo, de este ayatolá, y hay presión sobre la búsqueda de ese sucesor, precisamente de este líder, Ali Khamenei, porque precisamente se quedó sin sucesor después de que el expresidente iraní, Ebrahim Raisi, pues muriera en un accidente de helicóptero que fue el pasado mes de mayo y que no se ha aclarado todavía. Es decir, tampoco se sabe en las circunstancias, como digo, que se produjeron para la muerte de ese expresidente iraní, que era el sucesor natural, digamos, para el líder supremo de esta teocracia que es Irán. Veremos qué es lo que pasa, pero sin duda alguna, va a haber noticias pronto, ¿no? La desmantelación de no solamente de Irán, sino de todo el área de influencia, pues está siendo muy importante por parte de Israel, ¿no? Y esto hay que destacarlo porque ha significado muchas cosas, aunque en concreto el tema, como estamos diciendo, de el posible envenenamiento por parte de los opositores internos no tiene vinculación directa con Israel, parece, según dicen estos analistas judíos, que no se les puede achacar, digamos, al servicio de inteligencia, sino que realmente es más bien por problemas internos dentro del propio régimen y por opositores internos que no de los propios israelíes. En fin, y de hecho ellos por lo visto han tenido colaboración con algunos de esos opositores y por eso han podido hacer algunas de las cosas que han hecho con esos líderes, tanto en Líbano como en otros países del área. Bueno, mientras, pues tenemos que ir a hablar de Estados Unidos y por supuesto de Trump, que llega a la Casa Blanca. Pues mientras llega Trump, estamos viendo ese recrudecimiento, por otra parte, de los dos conflictos bélicos. Rusia está lanzando una ofensiva durísima contra Ucrania y todo el sistema eléctrico con drones y misiles. Israel, como digo, sigue con su estrategia de eliminar a los altos mandos de los terroristas. En este caso, pues hace unos días eliminó al jefe de propaganda e información de Hezbollah en un ataque selectivo al sur de Beirut, en el Líbano, porque siguen, como decimos, eliminando toda la cabeza, toda la organización de Hezbollah, que era el brazo armado, digamos, dentro del Líbano del régimen iraní. Y Trump está haciendo pues una administración ya de máximos, con nombramientos, con personas de planteamientos muy radicales y polémicos. Todos ellos tienen en común que son bueno, gente que fue aliada durante su campaña, que fue gente fiel a él, y bueno, pues él está devolviendo un poco los favores, ¿no? Como nuevo presidente 47 de Estados Unidos. El más destacado, sin duda, de esos nombramientos, por su importancia, es el secretario de Estado, o el ministro de Exteriores, o canciller, como lo quieren llamar, que va a ser Marco Rubio, un senador por Florida de origen cubano y el primer hispanoamericano en llegar al puesto. Y está claro, por otra parte, con ese nombramiento, la apuesta que está haciendo la administración Trump por cuidar su patio interno, que hasta ahora Estados Unidos lo había dejado un poco de lado, y con esa apuesta de mirar más para dentro de los intereses de Estados Unidos que para los intereses, digamos, globales o mundiales, pues este es un ejemplo de eso, ¿no? Ya sabemos, bueno, primero que Marco Rubio tiene un conocimiento perfecto de la zona y del área, de todo lo que pasa en Hispanoamérica, digamos del Río Grande para abajo, sabe perfectamente lo que pasa y bueno, veremos qué puede hacer en torno a la grave situación que hay, por ejemplo, en Venezuela con la narcodictadura de Maduro, ¿no? Eso va a ser muy importante y, por supuesto, con la propia Cuba, ¿no? Veremos cómo puede o qué puede hacer Marco Rubio, va a ser muy interesante eso. El más polémico y cuestionado de los nombramientos internamente dentro del Partido Republicano es el del secretario de Justicia, hoy nuevo fiscal general, Matt Gaetz, que es un joven de apenas 42 años, que es también representante o diputado por Florida, pero que renunció esta semana en ese cargo en el Congreso para frenar una investigación que estaba en marcha contra él, una investigación muy grave, aparentemente por violencia sexual contra una menor o el uso de drogas, que él ha negado en cualquier caso, ¿no? Aunque algunos demócratas están pidiendo que se haga pública esas investigaciones. Pero bueno, se ha generado un gran escándalo en torno a este nombramiento y veremos a ver qué es lo que va a dar de sí Matt Gaetz. Pero evidentemente lo que está buscando Trump es que se cargue todo lo que hay en su contra y a todos los fiscales que tenía en contra de él en todos los cargos que tiene. Y está claro que ese nombramiento va por ahí. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que es una exmilitar que sirvió en Irak y en Kuwait durante 20 años y que fue una ex también diputada o representante demócrata por Hawái, y es otro ejemplo en el que Trump recompensa la lealtad por encima de la experiencia. Una mujer que expresó un respaldo total y absoluto a Trump en agosto pasado, que estuvo además en varios mítines en la recta final de la campaña. Y muy bueno, es una persona que ha sido polémica porque de alguna manera ha estado repitiendo algo de la propaganda rusa, ¿no? Es decir, es muy partidaria de acabar la guerra, por ejemplo, de Ucrania y todos esos cuestionamientos, como decimos, más relacionados con favorecer a la estrategia de Putin. Ese es otro de los problemas que, como digo, internamente dentro del Partido Republicano no ha sentado nada bien. Y, por supuesto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, que es Robert F. Kennedy Jr. Ya le hemos contado aquí que es el hijo del mítico Bob Kennedy, asesinado durante su propia campaña presidencial a finales de los 60, que se postuló a la presidencia Robert Kennedy Jr. primero por el Partido Demócrata, después lo hizo como independiente y como no tenía ninguna repercusión, pues terminó por expresarle su apoyo a Trump. Y ahora, pues, Donald Trump se lo devuelve dándole la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Esa nominación de Kennedy también ha preocupado mucho dentro de las filas republicanas porque tiene antecedentes de estar propagando temores infundados sobre las vacunas, como que provocaban autismo, o contra el flúor en el agua potable. Ha dicho en estos últimos días que el flúor es un residuo industrial asociado a la artritis, a las fracturas óseas, al cáncer de hueso, a la pérdida de cociente intelectual, trastornos de neurodesarrollo, en fin, y a enfermedades de tiroides. Y eso ha dicho que él va a recomendar, que la administración Trump, en cuanto llegue, va a recomendar eliminar el flúor del agua potable. Bueno, pues como ven, esto va a generar muchísimos problemas de todo tipo y mucha controversia. Aparte, ya saben también que hay asesores sin cartera, que serán Elon Musk y Rashmani, que van a filtrar pues todas las cuentas de la administración Trump con el objetivo de reducir muchísimo el gasto federal. Esto a mí es lo que más me gusta, sin duda alguna. Esta sí es una medida absolutamente liberal y, por supuesto, está muy vinculada a Javier Milei, al presidente argentino. De hecho, que estuvo esta semana ahí cenando con Elon Musk en un evento en Mar-a-Lago, en esa zona residencial de Trump. Y bueno, pues le dijo que va a seguir su ejemplo en ese sentido, ¿no? Lo que está haciendo ese milagro de Milei en Argentina. En cualquier caso, va a ser un cambio de paradigma en muchísimos campos de todo tipo, de la administración interna y externamente, y estamos ya empezando a ver sus consecuencias de todo tipo. Desde luego, nos vamos a divertir, eso no cabe ninguna duda, que nos vamos a divertir un rato con todo lo que estamos viendo y pasando, al margen de esa preocupación que se puede generar. En fin, de todo eso hablaremos, como siempre, en próximos citas, con nuestros comentarios de aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Saludos a todos y hasta la próxima.